invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cuestiones de Gustos. Estamos con un amigo personal que ya ha pasado por este programa, pero hablamos con él en su faceta de cineasta. Ahora vamos a hablar con en su faceta de escritor y crítico. Miguel Ángel Vidaurre, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú? Antonella.
Bien, estábamos sacando
cuentas.
En estos días raros, asiagos, estábamos sacando cuenta con Miguel Ángel, que claro, fue mi primer compañero al aire en el 2001, cuando hacíamos La Música que Vemos.
Cuando era tu voto esto.
Éramos absolutamente otros.
Pero bueno.
Pero nos unía entonces, como ahora, nuestro amor y entusiasmo por el cine. Miguel Ángel Vidaurre tiene mucho escrito sobre cine, tiene dos libros publicados, uno que tengo acá, el cortometraje chileno o Una breve apología de la fragmentación, y también está El héroe en el umbral, un estudio sobre el cine western, además de muchas críticas. La última de ellas fue sobre El Faro, una película que te voló la cabeza. ¿O estoy mal?
Así
la
es.
Última fue esa.
Pero creo que no ha salido todavía. La escribí, pero no sé si salió, a lo mejor salió.
Sí, creo que está en el agente cine, ¿sí? Yo creo que está.
Ah,
yo
no me había dado cuenta. soy un poco distraído, tú
yo
sabes.
Yo creo que la vi.
Ah, sí, sí. Puede ser.
Ahora, okay, hagamos un poco de recorrido, Miguel Ángel, porque claro, yo te conozco mucho, hace muchos años, y contarles a nuestros auditores y auditoras que tú partiste estudiando estética, lo que es la carrera de filosofía.
Claro, o sea, yo estudié en esa época de la Católica, yo estudié filosofía, lo que en esa época se llamaba el ciclo básico, ahora en esa época, porque ya ha pasado mucho tiempo, para que la gente se ubique, quedan como los 3 años básicos, y de ahí uno podía optar a menciones, y una mención era ya filosofía propiamente tal, una pedagogía que no me interesaba en ese momento. Ahora tampoco, pero estaba.
Pero ahí está, y de director de una escuela de cine.
Pero, bueno, y estética en ese momento. Y estética, a su vez, tenía otras menciones, y entre esas había una incipiente crítica de cine. Muy incipiente, muy. Estaba el Pepe Román, me acuerdo, que fue el profe mío, y sobre todo el Luis Cedeu. Eran como los profes que se dedicaban más a esa área, digamos.
Claro, ese sería un gran personaje, fue profe mío también,
sí,
en el Magíster en Arte.
Po, inolvidable.
Pero ahí hay un cruce, y ¿por qué estoy partiendo por ahí? Básicamente por tu inclinación, porque tú has sido bastante... ¿cuál era la palabra que iba a usar? Iba a decir disperso o promiscuo.
Debe ser un poco las dos.
En términos intelectuales, quiero decir.
Sí.
Porque ahí, en tu caminar, escritura, academia... Desarrollo de largometrajes fantásticos. Luego, en los últimos años, te he dedicado más al documental found footage. Ya has estado haciendo como estos recorridos, pero quería saber cuál era tu primer amor y por qué entraste a estudiar filosofía en su momento.
Me alcanzaba el puntaje.
Fin, gracias.
No tenía buena orientación cuando niño.
Claro, pero ¿cuál era como tu fantasía respecto a
esa carrera? Eran bien raras mis fantasías en esa época. La fantasía académica,
sí, tú. sí, la fantasía nerd.
La otra, la más extraña, digamos. Yo tenía una idea que a lo mejor ahora suena más sensata, pero en esa época era muy rara. A mí me gusta, siempre me ha gustado mucho el ensayo. Es como el género que yo creo que más leo, y me ha gustado siempre, sobre cualquier cosa. Tiene una de las gracias el ensayo, los temas más diversos, etc. Y me gustaba sobre todo la idea del ensayo como escritura, a veces incluso sobre el tema. Me interesaba cómo escribían los ensayistas. Y en algún momento se me ocurrió que podía ser ensayista.
¡Qué obvio!
No es una carrera, calle, pero...
¡Obvio!
¿Qué quieres ser cuando grande? Ensayista, mamá. Ok, vamos. Vamos bien.
Bueno, igual era hijo de pintor. Sí,
claro.
Digamos que...
¿En qué me equivoqué? Y por otro lado...
Pero raro pensar eso a los 18 raro. Años, pues, Miguel Ángel.
Es que era un viejo chico en esa época. Me fui volviendo joven con el tiempo.
Es verdad.
En unos 10 años más voy a ser un niño, así, absoluto. Y el otro tema era el cine. claramente, digamos, pero cine, una cosa que estaba pensando ahora, yo creo que era más la televisión que el cine, en sentido estricto. Porque acceso. Uno veía mucho más en televisión
veíamos,
que en cine.
Pero veíamos películas
claro.
en el cine.
Pero pensar cine en ese momento era, era bien fuera de. De la, incluso más, más fuera de la lógica que ser ensayista. En Chile no, no había nada. Habían unos cursos que creo que era el chileno norteamericano. Sí. Y lo otro.
Claro, no habían escuelas de cine.
Claro, lo otro había, era sería sacar una beca y.
Pero tampoco quería ser cineasta en ese momento.
No sabía realmente, estaba confundido. Más que ahora.
Lo solucionaste.
No, podría ser pasado una cosa u otra. Ha sido mucho tiempo, me estoy complicando.
Pero he sido muy productivo en el proceso. Claro.
Estaba entre eso: cine, ensayo, periodismo. Pensé en un momento. Pero dije, no, yo soy mejor que eso. No. Era muy alto el puntaje. Y no me acuerdo porque al final terminé en filosofía, fue muy extraño. Llegué como que postulé a tres carreras, entre ellas era periodismo, filosofía. Creo que estaba tan extraviado que incluso había postulado a teología, una cosa así.
Igual lo hubiera pasado bien en teología.
En ese momento era casi el movimiento, la escuela más radical de la universidad. Y finalmente quedé en filosofía de la Católica. Lo pasé relativamente bien.
Pero
entendí la mitad de lo que estudié.
Estoy pensando, ¿qué leías? O sea, que cuando decías, me parecía entretenida la manera en que escribían los ensayistas, y estoy pensando, no sé, pues, gente que escribe ensayos sobre cine, más o menos, bueno, por supuesto, toda la escuela de Caiga tu Cinema, Bazán y toda esa gente,
sí,
pero más contemporáneo.
Pero en general yo no leía mucho, o sea, incluso todavía no leo tanto ensayo sobre cine, a pesar de que.
Claro,
me
estoy pensando,
eso.
¿Quiénes eran tus referentes en ese momento?
Por ejemplo, Sábato. Sábato para mí, está el Sábato escritor ficción, y, o sea, de hecho como que Sábato fue el tipo que a mí me hizo como pensar que uno podía dedicarse a dos cosas al mismo tiempo y como casi con, ya no se piensa así, pero en esa época se pensaba así, casi con dos hemisferios del cerebro. Te voy a decir, cuando Sábato decía, por un lado escribo novelas que donde me meto en las zonas más oscuras, profundas y extrañas de mí, uh-huh. y que pueden no gustar, desgustar a mucha gente, incluso a mí mismo, digamos. Pero
el Sábato es difícil, yo
en
creo
mi zona,
que
claro.
El túnel o sobre héroe y tumba.
Sobre héroe y tumba, el informe
son,
ciego.
Son difíciles.
Sí, yo creo que son los libros que hay que leer como a los 16, 17. Son esos libros como. Pero también Sábato tiene una obra bastante más extensa que la de ficción en ensayo. Mucho ensayo. Mucho ensayo crítico, pero el ensayo del escritor, te fijas, no es el ensayo el académico, es un ensayo muy bien escrito. No digo que los académicos no escriban bien, pero escriben como académicos.
Sí, pues yo
sobre
tengo
todo
en
las universidades actuales.
Tengo un problema con eso.
Es que es un tema que es complejo, porque no necesariamente.
Dijo, los dos estamos en el mundo de la academia, sí, pues, y tenemos serios problemas con eso.
Porque no necesariamente era así siempre. Es decir, en algún momento las universidades permitían que la gente que escribía, escribieran como pudieran y como fuera mejor para ellos. No se confundía el tratamiento de las ciencias sociales con el ensayo de literatura o en otra área, digamos. Pero como que ahora todo tiene esa
pero ahí
esa
no
armazón,
sé, y puede ser mi propia trauma que me instala ahí, porque estoy pasando una crisis con mi tesis doctoral al respecto. De hecho, es como que la academia requiere también como método y como prueba para sí misma un tipo de escritura que deje afuera. A quienes no pertenecen a.
Bueno, claro, sí, hay una especie de. O sea, de hecho, ya Sábato ya lo había intuido en eso. El viejo era un capo, entonces.
Lo
ya,
hicimos desde ya, una radio universitaria ya, también.
Sí,
ojo.
Sí, estamos listos, a la vuelta de todo esto. Era muy lúcido en términos de. Él ya insistía, él ya tenía varios conflictos con cierta escritura académica que estaba apareciendo en Francia, que estaba apareciendo en Estados Unidos, en términos de una supuesta. De un supuesto método pseudocientífico para escribir, digamos, ¿te fijas? Que él decía está bien para ciertas cosas, pero obviamente no nos sirve para otras. Y por otro lado, el texto ensayístico, la gracia que tiene, creo, y lo mantengo hasta ahora, es el estilo escritura. O sea, si no hay un estilo de un escritor, no me refiero a que sea un escritor profesional, sino si no hay una mano que se note, que uh-huh. piensa de una manera determinada, al final es como. Es un paper.
Sí, pues. Pero quizás ese es el ejercicio académico contemporáneo en sí. que desaparezca esa voz.
Bueno,
y que se transforme en
ser.
Una cosa más fría, tipo método científico, en donde la subjetividad parezca desaparecerse, versus esta aparición de la autoría,
claro,
¿no?
Claro. Y es posiblemente también lo que va a entrar en crisis con todo lo que está pasando de nuevo.
Entretenido. Bueno, vamos a hablar de eso a la vuelta. Pero vamos a partir con tu selección musical. ¿Qué vamos a escuchar?
¿Qué puse? Julie Mira, London debe haber puesto.
Julie London pusiste. ¿Sí? Así que vamos a partir con Julie London en esta cuestión de gustos que estamos haciendo con Miguel Ángel Vidaur. Why does the sun keep on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't. No, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart keep on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they? It's the end of the world. It ended when you said goodbye. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the when you said goodbye. Continuamos conversando con Miguel Ángel Vidaur, académico, escritor, cineasta, amigo de la casa, de esos tan amigos que vienen al estudio. Oye, estaba pensando...
Con una máscara,
nos vieran.
El Eternauta.
Pueden ver en las redes de Imbunche Vidaur su look contemporáneo, que está espectacular.
La gente se asusta un poco, yo no sé por qué. Esa es la máscara. Esta,
esa
¿no?
máscara
que pájaro.
De cuervo. Oye, Miguel Ángel, estaba pensando en la escritura y el cine, y estaba pensando en Marker, probablemente porque yo participo en esa película, en este mismo estudio. Grabamos unas escenas de esa película, y Marker es un ensayo visual. Uh-huh. Y tú tomaste muchos textos, quizás haciendo, insisto, este cruce entre los lenguajes posibles y entre este ejercicio de ensayo literario, pero puesto en un documental. En este caso con la visita de Chris Marker a Chile y los encuentros que tuvo con cineastas chilenos y la huella que dejó. ¿Cómo se elabora ese tipo de cruce?
Eso tenía que ver un poco con, yo diría, como con dos direcciones. Una, en algún momento a Chris Marker, antes que él hiciera sus propias películas, se lo consideraba como uno de los mejores escritores para cine en Francia. Es decir, él escribía monólogos, escribía las voces en off de los documentales, de otros, digamos.
¿Pero no hacía guiones?
No,
tal cual.
No propiamente tal. Lo que a él se le pedía eran las voces.
Ya.
Que un tema con el documental, claro, que un tema a una larga discusión. ¿Qué le deberían pedir a uno si uno escribiera para otro? No digo para uno mismo. ¿El guión o las voces del documental. Es un tema como extraño, depende mucho el tipo de documental.
Claro, porque ahí aclarar también para quienes no escuchan, y quizás para mucha gente el documental es esto que ven en el Discovery Channel.
Claro.
Claro, que es como el documental periodístico.
Creo que lo que más se ve actualmente es el documental, claro, cierto corte de reportaje a profundidad a veces, y muy bueno.
Y muy bueno. Como, no sé, en Chile, los Chicago Boys.
Claro.
Que a mí me parece que son un tremendo
muy
documental.
Muy transparente en su intención, digamos, muy claro y con un contenido que uno asimila y bien, digamos. Y por otro lado está esta idea muy francesa que se ha ido acercando a algunos autores americanos, pero en general se mueve mucho en Francia todavía, que esta idea del ensayo, que el ensayo, bueno, Márquez lo definía de una forma muy particular, él decía que era una especie como de pensamiento visual en proceso, es decir, no es que uno escriba todo un texto antes y busque imágenes después o filme después, sino que uno filma antes, uno tiene ideas obviamente que están ahí dando vueltas siempre, o uno busca imágenes de archivo. Y en la medida que vais montándose te van apareciendo ideas. Entonces, como que uno escribe hacia el final, no hacia el comienzo. Es como la inversión de la ficción, digamos. Uh-huh. De la ficción clásica, digamos. La ficción uno escribe primero y filma después.
Ahora, también eso tiene que ver con un cruce con la producción, porque para una ficción tú necesitas saber qué vas a necesitar recrear ese mundo.
Claro, claro.
Versus que en el documental o en este tipo de documental puede ser un work in progress constante, así como un proceso y con qué te vas encontrando.
Porque depende mucho de tu lectura de la imagen. O sea, porque a diferencia, por ejemplo, del documental que uno está más acostumbrado a ver, que es el documental de entrevistas, por ejemplo, uno puede ir con un tema muy concreto y, bueno, voy y pregunto sobre ese tema y se acabó, digamos. Y si los personajes se van para otro lado, yo le saco eso y dejo que se vaya solamente en la línea en que yo estoy. Pero como que yo no me meto mucho en el tema. Te fijas que los norteamericanos hacen mucho de ese cine, como y es buen cine, como el de HBO, Cinemax, tienen un tema como que tú ese y el director no como que no opina, así como
claro.
Como que la gente habla todo el rato.
Cabezas parlantes.
Pero como que a veces uno echa de menos que el director diga algo. O sea, ahora, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Qué hace este tipo sentado acá?
Pero ahí volvemos,
¿qué hago yo acá?
A lo que discutíamos antes respecto al paper.
Claro.
O sea, como hay una búsqueda de una. Y una búsqueda de una sensación de objetividad.
Claro.
Que realmente sabemos que no existe porque uno está editando todo el tiempo.
Claro, hay una búsqueda de claridad, de transparencia en el lenguaje, es decir, que el espectador no se confunda, digamos, no entiende una cosa siendo que es otra, digamos. ¿Sí? Que si yo muestro una imagen de archivo, quede claro para qué puse esa imagen de archivo y el tipo no diga nomás, se queda con la imagen porque le gustó o porque hizo una asociación con un tema absolutamente distinto. El ensayo permite esa apertura, permite citar mucho, lo cual a mí me gusta, o sea, permite como cualquier ensayo escrito, digamos, uno en gran medida va citando gente y va haciendo asociaciones. A mí la lógica del ensayo y la escritura asociativa me gusta mucho.
Yo no sé si te dije alguna vez, y les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Miguel Ángel Vidaurre, yo conocí a Miguel Ángel Vidaurre cuando yo estaba en la universidad y lo fui a entrevistar para un trabajo que me dio David Beramex sobre el thriller, caches, de esos cuarto año de universidad.
Sobre Michael Jackson.
Claro, y Quincy Jones. No, y de ello me colé a tus clases.
Así es.
Y me acuerdo a las clases de la Escuela de Cine de Historia
eso,
del Cine.
Sí, eso en la Chile.
Claro, pero te entrevisté en la Chile, claro. Pero después me iba de colar a tu clase en la Escuela de Cine de Chile. Porque en ese tiempo, recordémoslo, y hasta hace muy poco, no había lugares donde estudiar teoría del cine.
No.
O sea, todos los lugares donde uno podía estudiar cine, en mi época ya, eran escuelas de cine.
Claro.
Ya estaba la ARSI, estaba la Escuela de Cine de Chile, todavía no estaba la de la Chile y otras. Pero claro, yo me armé como periodista especializado, como crítica, leyendo. Uh-huh. Me acuerdo de tus clases que a mí siempre me gustó mucho este cruce. Y que tú siempre decías, y que para mí ha sido muy, muy importante como investigadora, académica, crítica, es la idea de que las películas siempre están conectadas con otras cosas y uno puede acercar las películas al interlocutor, lector o auditor, mediante otras sensaciones, como esta película se siente como un cuadro gótico o como una pintura de Caspar David Friedrich o como una canción de Tom Waits. Y esos cruces, de alguna manera interdisciplinares, te abren mucho la experiencia cinematográfica. Uh-huh. Y probablemente a mí me siguen pareciendo más interesantes aquellas películas con las que uno puede jugar a eso.
Sí. Es que yo creo que es una de las zonas más interesantes, al menos de la crítica o de la escritura sobre cine, e incluso de cierta realización de cierto tipo de obra. Porque a veces se entiende cierto cine contemporáneo básicamente por la idea de la cinefilia, digamos. Que yo creo que ya está un poco cansa. O sea, que todas las asociaciones de las películas sea
otras películas.
Sobre otras películas. Uh-huh. Hay autores que lo hacen increíble, pero hay otros que ya se les nota demasiado el gesto forzado, digamos.
Tipo Tarantino, dices tú.
Yo sigo defendiendo su postura, digamos.
Creo que las últimas tres películas se nota tanto que se le murió Salimán, que es su editora, y le sobran, creo yo, 40 minutos por lo menos a cada una.
Sí, pero se le pasa varios.
Bueno, a Scorsese también le pasa.
Eso ya. Pero bueno.
Pero, es el cine sobre el cine sobre el cine,
claro,
sobre el cine.
Y que se puede hacer muy bien, ya se ha hecho exquisitamente, pero creo que, claro, muchas veces eso lo que hace es perder la asociatividad con otras zonas, que un poco lo que tú decías, y te voy a decir.
O sea, que de hecho yo estaba diciendo lo que tú decías.
Claro.
Estaba citando.
Estábamos hablando lo mismo. Y es que.
Estoy tan de acuerdo conmigo mismo. No como Caselli.
Extraño esto. Y eso que nunca estoy de acuerdo conmigo. Y es que la película se abra a referencias culturales que sean más amplias, digamos. Que en algunos casos. El director no tiene ni siquiera claro, es decir, a veces lo pone porque es un objeto para él amoroso en términos de su propia cultura, es decir, una referencia a una pintura, un texto, qué sé yo.
Pero es que
y rebota
también,
después en un espectador más atento, y después rebota y llega a otra película o qué sé yo.
Pero no te pasa también, y aquí también hago una confesión de académica, que mis alumnos la escuchan todo el tiempo, y es cómo antes la gente que llegaba a hacer cine era gente más vieja, derechamente.
Sí.
Eso hasta los 60,
sí.
que fue como las primeras generaciones de gente que estudió cine y salió a hacer cine. O sea, la generación de Spielberg, de Coppola, de Scorsese, etc. Y lo que pasa hoy día, a mí me pasa con mis alumnos, es que siento que tienen la técnica para contar buenas historias, pero no tienen buenas historias porque han vivido poco y porque han consumido poca cultura y tampoco han experienciado tanto culturalmente, o sea, leer muchos libros, ver mucho teatro, además de cine, digo, ¿no? Y claro, entonces, si no estás lleno de, o sea, si tu propio gabinete no está lleno de todos esos insumos, es difícil que puedas tener todos esos referentes a tu disposición.
Sí, puede ser.
Y por lo tanto, las películas terminan siendo un poquito más planas, creo yo.
Sí, y quizás semejante o con una tendencia a ser un poco homogénea, digamos, o sea, a parecerse entre ellas.
Yo siento que el cine chileno sufre muchísimo de eso.
Y puede ser que tenga que ver con, claro, con este aplazamiento de la experiencia real, digamos. Es decir, como tú pasáis del liceo a la escuela, como que no hay hiato, no hay brecha.
No hay vida.
O hay una vida
al
interior de este espacio. Posiblemente lo que ha estado pasando en los últimos dos años, año y medio en Chile, puede ser que produzca otro tipo de obra.
Esperemos.
O puede ser, si uno es más pesimista, que sea absorbida por una forma de producción similar, digamos. Pero no lo vamos a ver hasta un año más.
Bueno, vamos a investigarlo. Ahora tenemos que irnos a la pausa y al tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Yo soy el peor invitado, ¿no? Yo creo que...
Porque mandó muy ordenadamente la lista, pero ya que estamos hablando de movilizaciones, escuchemos Bella Chao.
Bueno, ya.
En la versión...
De Tom Waits.
De Tom Waits, cualquier cosa.
Está muy bien.
One fine morning, I woke up early. Bella Chao, Bella Chao, Bella Chao. One fine morning, I woke up early to find the flashes at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. I die, the partigiano, bella ciao, goodbye, beautiful, bury me upon that mountain beneath the shadow of the flowers. So are the people, passing. Bella ciao, goodbye, beautiful. So are the people, passing and say, oh, what a beautiful flower.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada viernes a las 17 horas el programa La Ventana. La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada viernes a las 17 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Hola. Soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Seguimos haciendo Cuestión de Gustos con el académico, cineasta, crítico, escritor Miguel Ángel Vidaurre, autor de el cortometraje chileno Una breve apología de la fragmentación y Héroe en el umbral, El héroe en el umbral. Hecho El héroe en el umbral, nos reíamos porque ninguno de los dos lo tiene en físico, pero está en digital en cinechile.cl.
Ah, sí. Muy bien.
Hace mucho tiempo está. Y las películas están en digital en la cineteca virtual.uchile.cl.
Bueno, ya sé dónde encontrarlas.
Así que ya saben, pueden ver ahí Corazón Secreto, Limbus, se me estaban olvidando.
Oscuro Iluminado.
Oscuro Iluminado, me falta una.
Market está ahí. ¿No?
Market creo que está ahí. Sí. Bueno, me pueden ver en pantalla grande.
Gringo Rojo creo que no está.
Gringo Rojo no está.
No ha llegado.
Pero va a estar. ¿O está en onda media?
No, yo creo que pensaba que la había enviado, pero pensé que no.
Bueno, ahí ya, por ahí está.
Tengo que encontrarla.
¿Dónde está Gringo Rojo? Que es una gran película. Bueno, y hablemos un poco de
cumple también. 4 años ahora.
¿4 años?
Del lanzamiento, sí, de la exhibición en el Museo de la Memoria.
Bueno, Gringo Rojo es tu última película estrenada, aunque en el proceso de como Orson Welles tenés como 4 proyectos en paralelo.
Uy, sí, es fracaso, ¿no? Pero bueno.
Una sobre los nazis que hoy día, nazis en Chile, que adquiriría una tremenda contingencia en este momento.
O sea, tengo 2 proyectos votados, entre comillas, que claro, ahora uno de los nazis, que yo creo que va a salir en algún momento, pero muy distinto a como lo pensé, y uno de las catástrofes en Chile que también se ve.
Pero está perfecto, ¿no? Pero yo a mí me interesa. Sería tan hermoso que antes de abril saliera la de los. Tanto material que están dando.
Oye, sí. Pero sigo guardando. Están ahí acumulando.
Bueno,
soy un acumulador.
Pero,
aunque el desordenado, entonces eso
es lo
problema.
Que, es lo que el ensayista, pues viste, empieza ahí como a guardar cosas. No, estaba pensando en este ejercicio de pasar de estas 4 películas de ficción que nombramos. En donde jugabas constantemente con la idea de lo fantástico, ¿cierto? Con este espacio de normalidad que es irrumpido por algo que supera los límites de nuestra lógica, a tener películas más ensayistas en donde trabajas además con la historia, en el caso de Marker y de Gringo Rojo, y con el found footage, con el material encontrado, y que también de nuevo volvemos a la idea de la escritura de ensayo con Gringo Rojo.
Sí. Y que son las dos, son como mis 2 tensiones, y como que trato de mantenerla equilibrada, pero se me desequilibran. O sea, para mí la narración cercana a lo fantástico, igual que en novela y que en otras cosas, me atrae porque tiene esta cosa oscura, digamos. Es decir, uno puede instalar ahí cuestiones que no tenía idea, que no sabía muy bien, que uno titubea.
Y que no necesitas explicar.
Y si el público entiende más o menos bien, y si no entiende bien, digamos, porque tú tampoco entendiste tanto, pero tú creaste una cierta atmósfera, creaste un cierto contexto, etc. Y el ensayo, a pesar de que no es periodístico en términos estrictos, igual necesita mayor distanciamiento, cierta mayor claridad. Y porque bueno, sobre todo cuando se manipula en archivo, uno tiene hasta distancia con los temas, no filmaste tú, entonces tan fríos, digamos. Y son más juegos como
de conexiones.
Claro, son más juegos mentales, digamos, juegos lógicos, incluso ciertos sentidos de humor, etcétera. O sea, hay una cosa como más matemática.
Pero por ejemplo, con Gringo Rojo, que tomas un personaje que es real, que es este cantante
Dean Reed,
guapísimo, es como de la nueva ola gringa, ¿cierto? No. Que llega a Chile, que acá hace una súper requete contra ultra estrella, y que además simpatiza con las ideas de la UP, etcétera. Después se transforma en una especie de embajador de la UP en Europa, especialmente. Ahí hay una tensión que además se te cruza, porque es el personaje es súper interesante, pero hay un discurso histórico con el que hay que dialogar, y no podía hacer cualquier cosa con el personaje.
Sí, no. Se puede. Yo no empujé tanto como hubiese querido. Quizá en otro proyecto voy a empujar más.
O sea, podría transformar a Dean Reed en lo que sea. Pero en este caso te mantuviste.
Será el potencial. Lo que pasa es que, claro, para nosotros es más difícil, porque el tema en Chile, posiblemente para afuera, es mucho más fácil, porque puedo jugar mucho más con cierto, no diría con ficciones, pero sí con cierta ampliación de la definición de cierta verdad histórica, digamos.
¿Con las preguntas?
Claro, con las preguntas, con ciertas lecturas de los archivos, que ahí puedo interpretar archivos de manera que, claro, quizá un chileno. ¿Viste cuando las películas chilenas la gente dice, no, pero es que así no es?
Así porque, no fue, po.
Claro, para nosotros, porque estamos acá, pero si tú esa película la ve un gringo, le va a dar un carajo esa verosimilitud, esa zona, digamos.
Que es la belleza y lo terrible también.
Claro.
Que nosotros, es lo que a mí me pasa con la película No, por ejemplo, de Pablo Larraín, que me parece que se echa al bolsillo toda la movilización social y dice que básicamente, creo yo que sostiene la película, que él no ganó gracias a los publicistas.
Claro,
pero si esa película la ve un chico en Australia, dice, oh, además que fue así.
Absolutamente. O sea, lo que pasa es que, claro, nosotros como buena parte, o sea, el 80%, 90% del cine que vemos no es chileno. Claro,
no cuestionamos.
Nosotros también aceptamos un montón de cosas que quizás desde el otro país no se cuestionan. Con el ensayo y con el documental es más difícil, porque, o sea, entre comillas, es más difícil, porque uno se sitúa frente a un público que uno dice, conocerán estas cosas. Pues, ejemplo, cuando uno presenta proyectos afuera y uno dice, bueno, va a ser un proyecto sobre el golpe. Y uno dice así, el golpe. y la mitad de los jurados dicen, ¿qué golpe? Claro, o sea, como,
¿quién le pegó a quién?
Claro, ¿no? Y tú dices como que Chile fuera, el golpe de Chile fuera el único golpe del mundo, siento claro. Que han habido miles de golpes, todos los días hay golpes. Uh-huh. Y dice, Allende. ¿Allende quién? ¿Allende, uh-huh. ¿Allende cuánto? Claro, o sea, en los 70 posiblemente, obviamente, sonaba más, pero ahora suena para algunos y para otros claro. Es olvidado. Entonces, claro, a mí me pasó, editando, como que de repente, tenés que poner sí, una fechita.
Además,
o
porque
esa... déjalo en cierta ambigüedad, eso son opciones.
Pero Gringo Rojo ejercicio. Te tocó presentarla mucho afuera.
Mucho. Pero claro, pero en general los festivales documentales son más de nicho, entonces como que encajan. Pero a ver, voy a decir otra cosa. A propósito del proyecto de los nazis, esto es una infidencia. No va a salir de acá.
No va a salir de todos quienes estén escuchando.
Yo le he dado vuelta varias veces. Era una serie, va y volvía. El nazi histórico chileno cada vez me fue pareciendo más latero al final. ¿Te fijáis? Como que no era lo que pareciera, lo que ellos querían ser. Era como un. Era un ordinario al final. Era un nazi como.
¿Te fijáis? Siguen siéndolo.
Estuve.
O sea, esta gente que salió con las banderas de la Confederación, no, claro, por favor. Fijas,
o sea, el nazi más impresionante y más interesante era claramente Miguel Serrano, que era nazi, aunque los otros digan que no. Era nazi, declaradamente nazi y todo el tema.
Pero claro, tenía una vestidura de intelectualidad
y
que
tenía
lo hace interesante.
Un discurso tan delirante que lo hace un personaje interesante.
Claro.
Pero interesante que vais viendo... Ah, bueno, yo estuve a la espera de estos archivos que se liberaron en el... Y cuando tú vayas...
Y era como, ¿y era esto?
Y oye, ¿y cuántas bombas tenían? ¡Eso! ¡Un cartucho! Oh, que era como que se te... Como que es difícil levantar
por ahí. Pero igual es entretenido la idea del Mago de Oz.
Sí, pero lo entretenido también, y por eso, a propósito de lo que tú decís, como de ampliación de estos lenguajes, es que de repente hay un par de personajes que se supone que existieron, pero no se sabe. Hay un par de personajes que aparecen en internet, que se supone que son chilenos, que fueron oficiales nazis, que estuvieron sentados al lado de Hitler, y que el imaginario virtual los da por sabido, porque existieron. Hay grupos que
igual
los siguen.
Igual eso es fascinante.
Entonces, a lo mejor yo dije, aquí va. Como yo no soy historiador, porque ese también es un tema. O sea, cuando me dicen, oiga, pero... ojo, yo no soy historiador, yo estoy haciendo un ensayo documental, que no es un libro de historia, es...
Que no pretende.
Es una subjetividad, estoy jugando con mucho.
Pero igual te puedes detener en el fenómeno, que también ya es entretenido.
Claro, pero encontrar un nazi imaginario y de ahí jugar por un lado para otro es muy fascinante.
Es muy fascinante. Estamos con Miguel Ángel Vidaurre haciendo Cuestión de Gustos y ahora vamos a escuchar.
Creo que es Ludwig y Perfect Day, si no hay.
Perfecto. Vamos a escuchar eso en Cuestión de Gustos.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me happy.
Continuamos haciendo Cuestión de Gustos con Miguel Ángel Vidaurre, hablando, estamos haciendo constantemente este cruce entre escribir en papel o en computador, en digital, lo que quieran, y escribir en imágenes, ¿no? Pero ahora quiero llevarte a la idea de la crítica de cine, que tú has escrito un montón de crítica y ensayos sobre películas y cosas, y estaba pensando en El Faro, a propósito de una de las últimas cosas que escribiste y que pueden encontrar ahí en El Agente Cine.
Según tú, porque yo todavía no
lo
veo.
Sí, yo lo vi. Okay. Cuando yo vi la película, como te conozco hace tantos años, dije, uy, Vidaurre tiene que haber rayado con esta película. A mí me encantó también. Pero quería preguntarte por el detonante. O sea, cuando uno no tiene, como en nuestro caso, la obligación de escribir de todas las películas, como muchos colegas sí lo tienen, porque trabajan por un medio que tienen que escribir de todos los estrenos, etcétera, ¿cuál es el detonante que puede tener una película para que tú digas, quiero escribir de esto, no lo puedo soportar más?
Buena pregunta.
¿Qué te pasó con El Faro, por ejemplo?
Sí, yo, bueno, es un tema también, porque, claro, yo no soy crítico de profesión, o sea, en el sentido de que no me gano la vida en eso, y por lo tanto, como tú decís, yo escribo cuando quiero escribir.
Cuando no puedes soportarlo.
Claro, y ahora he vuelto porque me gusta instalármelo como una cierta disciplina de escribir cada cierto tiempo. Y hace un tiempo me puse una condicionante que a veces la violo por temas así como súper concretos, pero en general trato de no hacerlo. Y es solamente escribir sobre obras que me gustan. No escribo sobre ninguna obra que no me guste, o trato de no hacerlo. Porque me di cuenta que uno se entusiasma excesivamente en cuando no le gusta algo.
Denostando.
Sí, y es como, si ya, basta, si ya.
Ah, si es mala la cuestión.
Claro, ¿no? Sí, no, ¿para qué tanto? ¿Te fijas?
Yo no escribo, yo trato de evitarte.
Claro, es súper complejo. Y como a uno no a mí no me obligan, yo sobre todo estoy publicando en El Agente Cine, donde está ahí Iván Pinto, digamos. Entonces tengo la libertad de escribir sobre de lo que quiero.
Claro, porque
quiero.
Es un ejercicio colaborativo, básicamente.
Claro. Entonces, anteriormente escribí sobre el cortometraje de Lynch en Netflix, y ahora escribí sobre Del Faro, y después creo que hice de una serie. Y a mí lo que me pasa con la crítica es, claro, que, a ver, hay dos tipos de críticas que a mí no me gustan, así abiertamente. Las leo, pero no, la crítica de juicio. Bueno, malo, más o menos.
Tres estrellitas.
Claro, y que empieza con eso, así como o alabando o atacando, como si esa. Y que sale sobre todo. Antes salía mucho en los diarios, era como la crítica típica. No la vaya a ver. Y como, pues ¿qué es mi libertad? Era hasta las cosas malas, pero bueno.
Claro, a veces pasa también con esto poco espacio que tienen en, claro, en algunos también. Medios. Es como la sinopsis de la película y es muy mala.
Claro, y es como que es lo que trata, lo que es malo. O sea, uno no entiende, no entiende lo que trata.
Porque no hay espacio para que el colega. Claro,
tiene que meter el juicio, ¿no? Nomás, tiene que decir algo. Y además, mucha gente a veces se enoja, que también pasa. Habéis gente que se ha enojado con críticas mías, pero dice, ya, pero. ¿Es bueno o no? No es mi problema si es bueno o no. Que te, o sea, vaya a verla,
resuélvelo.
Pero bueno.
Supéralo.
Y el otro tipo de crítica, que es excesivamente académica. Cierta temporada del Cardiff Cinema, los seguidores de Riyadh y todo el tema.
Que también tienen sus escultores en nuestro país.
No, muchísimos.
Algunos son amigos de nosotros y les mandamos muchos
en
saludos.
Parte porque, a pesar de que a mí me gusta mucho el enigma, digamos, creo que la crítica tiene que ver con una suerte de diálogo con alguien, digamos. Tiene que haber ahí como algo que dialogue. Pero además, la carga académica depende como que la cierra, digamos, la deja demasiado hermética para un gran público, digamos. Y habla consigo misma nomás. Se vuelve como introspectiva. ¿Sí? como la academia. Y lo que me gusta de la crítica en general es el diálogo, lo que hablábamos de Nantes. A mí no me interesa tanto como, yo no parto como decir si la película es bueno, no, o sea, parto del punto de vista que la película a mí me gustó, me produjo algo con la película, algo positivo. No en la bondad, puede ser terrible, pero algo me produjo que yo dije, que debo verla de nuevo.
Claro, por ejemplo, El Faro no es una linda experiencia.
No.
Pero es una experiencia. Y no todas las películas te regalan una experiencia.
Y me quedo pegado en algo. Uno siempre se queda pegado en algo. No, me quedo pegado. En el Faro me pasó una cosa que es por gustos personales. Me quedé pegado en el tema de las atmósferas, que es un tema que a mí me gusta mucho, pero sobre todo el tema de cierta narración marina, de cierto horror del mar, que es una cuestión muy del siglo XIX, una cuestión súper específica, pero que a mí me engancha. O sea, siempre he sido lector de ese tipo de literatura. Y me quedé como por ahí. No me disgustó para nada lo críptico, de hecho me gustó esa zona. Es una película, dos personajes, una isla, un faro, blanco y negro. Hay una cosa media lovecraftiana, al sí. menos para mí, a lo mejor para el director no, pero ese también es el juego. Yo no sé lo que piensa el director, de hecho trato de leer pocas cosas de los directores cuando hablo de la película, porque puede ser que el director piense algo y yo pienso otro, si eso no es un tema.
Y además que la película funciona como funciona o no.
Claro, tú la dejáis sola.
Me ha tocado demasiadas veces entrevistar a directores que dicen, bueno, mi película se trata de esto. Y uno ve la película y uno dice...
¿Estás seguro?
¿Estás seguro? ¿Usted habrá hecho la película que yo...? Pero no, pero por ejemplo en El Faro, y me acordé de ti cuando la vi, por la lógica del fantástico, por este ejercicio de la disrupción de la cotidianidad lógica, y que en un momento muy inesperado pasa algo fantástico y que no tiene ni una explicación. Y que la película no se engancha en explicarte, y tú terminas de ver la película y tú no sabes si lo que viste era la realidad de la ficción de la película o la realidad de la mente del personaje, y da lo mismo.
Da lo mismo para la experiencia. O sea, y de hecho, lo complejo en eso, y que yo he visto ahí por ahí unas críticas dando vueltas, e incluso hay algunos más patudos diciendo la explicación de los últimos minutos del Faro. Aquí echaba ese tono, como los que explican los últimos minutos de las películas de Lynch. O sea, ¿por qué tenéis que explicar? Es como explicar el truco del mago, si esa no es tu función. ¿Te fijas? O sea, para mí la gracia es tomar ciertos temas, que a veces son extra cinematográficos, y abrirlos. Yo les doy como otras posibilidades para que la gente entre. ¿Te fijas? Yo creo que ese es un poco el juego. Yo en este caso creo que entré a partir de, bueno, la literatura fantástica del 19, pero sobre todo el sonido, porque el sonido me dejó muy pegado. Y después, claro, hay una máquina especial que se diseñó para la película y que produce un sonido como macabro. Entonces, esa idea de hablar de una máquina que produce sonido, de un autor de inglés que hace películas de mar, de ciertos elementos. Entonces, en el fondo, en vez de explicar la película, que es como la función menor, es como convertirse en un cura, ¿cachai? Que trata de explicar así,
claro,
la,
pero en ese caso,
el misterio.
Tú asumes que quien lee tu crítica vio la película y puede dialogar contigo. No es una crítica previa de esta es y con esto decides
no,
usted la
yo no le vendo la película. O sea, ¿cachai? O sea, mi obligación no es venderla. No es
sino dialogar con quien ya vio.
Claro. O sea, yo no creo en el spoiler. No puedo creer, o sea, no puedo decir, ¿sabes que no puedo seguir escribiendo porque no quiero contar? Bueno, no sé, no la lea, pero no. O sea, una buena película no tiene spoilers.
No, porque es una experiencia.
Claro, tú puedes verla 500 veces, yo no saco nada. Si te cuento el final, te das lo mismo, porque va a ser lo mismo. Si te cuento ciertas cosas y con eso la película se agota,
no sé
si vale
la
mucho
película.
La película.
Se estaba pensando en los finales iluminativos, Shyamalan y esas cosas.
Esos son problemas, los finales iluminantes.
Que ya no los podéis volver a ver porque ya sabes.
Es muy poca la gente que ve las películas de nuevo con final iluminante.
Es verdad. Ahora funcionan.
Funciona
igual Shyamalan se movió de ahí.
Es que claro, porque se agota, pero claro, él tiene una área ahí. Pero por ejemplo, él es productor ejecutivo de una serie que a mí me encantó, que se llama La Sirvienta. Que son como 8 capítulos, 10 capítulos.
¿Y dónde está?
Por ahí. Por ahí está, para descargar. Digamos.
Por ahí está.
Y es una serie. Es una especie como de. Estoy escribiendo un texto sobre que es una especie de gótico hipster.
¿Ya?
Porque parte de ese imaginario, el imaginario hipster neoyorquino. Muy claro, súper definido. Pero todo en una casa. Todo sucede en una casa.
Pero tipo, ¿girls hipster neoyorquino?
No sé qué juego.
Es una serie tipo así como Millennial Sex and the City. Ay, perdón para la gente,
sí,
que le gusta.
Estos son como hipster. El protagonista hace una cocina como que nadie come al final, porque es una especie de crítico y teórico y no sé qué más de la cocina.
Okay, okay.
Ella trabaja en la televisión.
Ya, entonces los personajes tienen este...
Claro, y el look, y el, pero todo sucede en una misma casa y todo tiene que ver con la muerte de un hijo. Entonces todo se vuelve, todo va ganando como una suerte de goticismo. Uh-huh. Y no del goticismo de ojos pintados, esta gente, sino que el goticismo más complejo. Pero ahí tiene un ejemplo de una serie que se maneja, que Chabalá no está en los guiones. Entonces, la serie se maneja... Dura 30 minutos cada capítulo. Entonces tiene el tiempo preciso para que uno diga, ah, ya entendí, es una serie policial. Ya lo tengo claro. Uno se adelanta al espectador y dice, ya lo entendí. Y te da un pequeño giro hacia el final del capítulo para que la cosa quede colgando.
Ah.
En un largometraje es muy difícil que el tema quede colgando, porque tendría a cerrar por una cuestión de tiempo. Pero en 30 minutos podía oscilar entre lo psicológico y lo fantástico, y toda la serie se mueve así, como que deambula. Entonces cuando uno cree que ya pilló la, ya que uno le gusta pillar como el truco, uh-huh.
Bueno, ¡tum! Vamos a tener que dejar ahí.
Vamos
ahora, la buena noticia para quienes nos están escuchando es que estas conversaciones con Miguel Ángel Vidaurre regresan a Radiopolis de Radio Universidad de Chile la próxima semana, así que para que estén ahí pendientes. Nos tenemos que despedir y nos vamos a ir con The Zombie.
Con un, no, se llama la película, la canción se llama El Zombie.
Y es de...
Es de un tipo impronunciable. Es como un australiano que canta blues. Es increíble, nos costó hace poquito.
Ya, pues con eso nos vamos. Miguel Ángel Vidaurre, ha sido un placer hacer Cuestión de Gustos nuevamente contigo.
No, cuando quieran. Yo atravieso la peste, la nieve, todo. Soy como el caballero del último sello.
Es fantástico. Ya, nos vimos. Muchas gracias, chao.
Are you ready?
Yeah.
I got a brand new dance here for you. This one is called The Zombie. But when you hear that zombie rocking slow till the break of dawn in the Congo, ain't gonna let you rest till the morning light. Gonna raise some sand in the dead of night. My mama hear them mumbling low. They go shuffling, shuffling across the floor.
Ooh, in the dead of the night.
Can you hear the little children cry?
Crying, mama,
watch out! Zombies are terrible, right? This old new sensation. Another stone cold hit coming up out the radio. It goes so slow, it don't never quit. Man, you can't fight it, don't even try. Left and right, days gone in drag step time. This old repetition make them lose their mind. So chillin', direct your feet right away on long. That all infectious beat, come on. Everyone you know's out in the street, we gon' see if you can't sing along. That zombie rocking slow till the break of dawn in the Congo. Ain't gonna let you rest till the morning light. Gonna raise some sand in the dead of night.
The
my mama hear them mumbling low. They go shuffling, shuffling across the road. Afraid of the man in the street with a finger on the pulse, look dead on his feet. Where he said, all I want to do is eat and eat. I close my eyes, but why can I not rest? Cause the fear of death that do not die unsettled me where I lie. That's why I bring them my best old slow-footed jump. Here rolling with the things in the night go bump. I won't rid my head of all that nasty niggling jump. But when you hear this zombie rocking slow till the break of dawn in the Congo,
hear them mumbling low. They go shuffling, shuffling across the floor. And you hear the little children cry. Watch out! Zombies are terrible.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.